Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar del sistema de justicia que está francamente bajo ataque. Bajo ataque en la Junta Nacional de Justicia, aunque parezca increíble. Y también vamos a hablar de las últimas del alcalde de Lima, de sus desencuentros en el caso OAS y en el caso de su asesor que reclama estar impago. Por supuesto, también vamos a dedicarle un minuto al proyecto Legado. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, más adelante en el programa vamos a estar con el congresista de Acción Popular, el señor Aragón, para hablar de, justamente entre otras cosas, qué está haciendo el Congreso para, ¿no es cierto?, coadyuvar a que tengamos seguridad ciudadana, un bien perdido en este momento. Pero primero vamos al sistema de justicia. ¿Qué está pasando en el sistema de justicia? El sistema de justicia no es solo los jueces, los fiscales, es todo, es la Junta Nacional de Justicia, es el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia, un conjunto de normas que integran a este poder, a estos poderes del Estado, y hay una crisis en el sistema judicial desde hace mucho tiempo, eso hay que decirlo. Pero uno de los principios básicos para tener justicia es la independencia de los jueces. Si los jueces y fiscales no tienen independencia del poder político, del propio poder jerárquico incluso, si no tienen autonomía para sus fallos, para sus decisiones, entonces simplemente no tenemos justicia. Y la garantía de la independencia está en que no van a ser perseguidos por sus fallos si es que no le gustan a algún litigante, ¿verdad? Bueno, ayer dimos cuenta de un proceso disciplinario que en 10 días busca la suspensión de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Ella reaccionó ya ayer a estas noticias y señaló que no había sido notificada. No ha sido notificada aún, ha dicho que va a esperar con serenidad la resolución, pero ha dicho que su conducta siempre ha sido de apego a la ley, pero que resulta preocupante que se haya tramitado un proceso con una celeridad reservada para casos de mayor gravedad. Y acá vienen las novedades. Ayer no lo sabíamos, pero hoy día ya tenemos una indicación más clara. ¿De qué se trata? A ver, el proceso por el cual se acusa a la señora Janet Tello y a cuatro integrantes más de su sala, de la primera sala constitucional y social de la Corte Suprema. ¿Qué han hecho? Hasta ayer sabíamos que el vocal ponente, en una resolución de carácter laboral, había citado incorrectamente una norma que estaba derogada. Eso era todo lo que sabíamos. Hoy día ya tenemos la historia completa. Por favor, si me ayudan. Se busca destituir a Janet Tello por la denuncia de un coronel expulsado de la Policía Nacional del Perú. Este coronel, que se llama Julio Cadenillas Díaz, fue expulsado porque no presentó adecuadamente la rendición de cuentas de un viaje a Arequipa. ¿Ok? Dijo que todos los comprobantes de su viaje se le habían perdido. Y hay una serie de irregularidades en la conducta del señor Julio Cadenillas, que fue expulsado por esa razón de la Policía Nacional. 2015, ¿ah? Estamos en 2025. El señor Cadenillas decidió, como muchos policías, litigar para lograr su reposición. Perdió en primera instancia. Perdió en segunda instancia. O sea, viene perdiendo desde siempre. No hay forma de que lo repongan. Muy bien. Y va en casación a la Corte Suprema. La casación no es una tercera instancia. Es un recurso que tú planteas ante la Corte Suprema cuando has tenido problemas formales en la resolución de tu litigio. Por supuesto, esto se ha deformado mucho en el Perú y muchas veces la Corte Suprema se ha convertido en tercera instancia y no debería. ¿La Corte Suprema qué hace? recibe el caso y verifica si se cumplen o no los requisitos para que se pueda admitir la demanda de casación. ¿Ok? En este caso en particular, el vocal ponente revisó los requisitos y dijo no, no cumple. Pero citó una norma del Código Procesal que estaba derogada. No es que no hayan requisitos, sí los hay, pero el número que citó no corresponde. ¿Ok? Eso es todo. Al señor no se le ha quitado ningún derecho porque ya en dos instancias le habían dicho que no lo iban a reponer. Quiere una casación en la Suprema le dice inadmisible, no tienes los requisitos para la casación. Y él denuncia por una grave inconducta funcional a toda la sala de la Corte Suprema, por algo que es francamente, como se los acabo de explicar, menor, pero absolutamente menor. No hay ningún acto de corrupción dolosa, ¿no? No hay el faltamiento a un derecho fundamental. No, pues. En todo caso, una amonestación, obviamente, al fiscal ponente para que ponga, al magistrado ponente para que ponga diligencia, por supuesto. A los demás para que verifiquen lo que el ponente pone, por supuesto. Pero más allá de eso, y esa denuncia, la Junta Nacional de Justicia dice, bingo, con esto nos bajamos a Yaneteo. Y en vez de hacer un procedimiento preliminar, citar a las partes, ¿no?, y darle a largas, porque al final esto termina en nada, lo que hace es abrir un procedimiento que se admite 4-3, hay que decirlo, pero 4 a favor y 3 en contra, un procedimiento en el cual en 10 días pueden suspender o destituir a Yanet Tello y a toda su sala completa. A ver, ustedes no son sonsos, yo tampoco, ¿no? Creo que no tengo que explicar nada más, ¿no? ¿Qué más? El Colegio de Abogados de Lima ha sacado un comunicado señalando que esto es acoso político. Miren, no lo digo yo, lo dice el Colegio de Abogados de Lima, al que pertenecen los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? Por favor. Pero no es lo único. No es lo único. La presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación. ¿Qué pasa con la fiscal de la Nación? Perseguida también. Esta vez por el ministro del Interior. Miren ustedes, por favor. La Junta Nacional de Justicia admite denuncia contra Adela Espinosa interpuesta por Juan José Santibáñez. ¿Por qué ha sido denunciada Adela Espinosa? ¿Qué cosa horrenda, grave, espantosa ha hecho la señora Adela Espinosa que amerite que admitan una denuncia contra ella? ¿Ok? ¿Qué ha hecho la señora Adela Espinosa? Caso Marcos Cifuentes, ¿se acuerdan? Donde el ministro niega su voz en un audio que él graba en WhatsApp y se lo manda al capitán Junior Izquierdo. Y en ese audio le dice, oye, dile al doctor, que es Harvey Colchado, que no hay problema con él, pero que se ocupe el huevón de la encerrona. ¿No? Como si Harvey Colchado se dedicara a hacer reglaje a periodistas o amenazar periodistas. La grabación se hizo pública, se empezó una investigación. Y lo primero que dijo el señor Santibáñez es, esa no es mi voz. Me han imitado, Carlos Álvarez me imita, lo que fuera. Muy bien. Presente su celular. Porque acá tenemos el celular de Junior Izquierdo que recibió ese mensaje. Presente usted su celular y acreditaremos que usted jamás emitió ese mensaje. Presenta su teléfono reseteado. No, pues, ya, ¿no? Te dicen, señor, tiene 48 horas, 24 horas, lo que fuera, para presentar su clave de iCloud, de la nube, y nos da toda la información. Por pedirle eso, que es lo mínimo que puedes pedir luego de una artimaña, la ha denunciado por grave falta disciplinaria, porque la señora fiscal de la Nación quería invadir su intimidad personal. También otra, acogida por la Junta Nacional de Justicia inmediatamente, sin ningún problema. ¿Qué tienen en común, miren ustedes, estas dos historias? La Junta Nacional de Justicia y Dina Boluarte tienen una agenda común. La salida de Janet Tello y de Delia Espinosa. Hoy día es portada en La República, las dos cabezas de la justicia en la mira del régimen. ¿Ok? La Junta Nacional de Justicia trabaja ¿para quién? Para el Congreso de la República. Son tributarios de este nombramiento, que todos sabemos fue poco transparente. No lo digo yo, lo dice una misión internacional de observación. Poco transparente. ¿Y qué generó este resultado? Más que la Junta Nacional de Justicia, el Congreso el que está detrás. Con la señora presidenta que quiere lo mismo. Delia Espinosa tiene 8 denuncias en investigación contra la presidenta de la República. Que van desde el cofre, enriquecimiento ilícito de los Rolex, los 50 muertos, los dinámicos del centro, etcétera, etcétera. 8. Y tiene también denuncias contra 36 congresistas. Y por supuesto, contra el ministro del Interior. Evidentemente hay que bajarse a las cabezas de los dos poderes del Estado, que son los que hacen contrapeso, los únicos que pueden hacer contrapeso hoy al poder inmenso que tiene el pacto que gobierna el Perú. Y hay que bajarlo, a como de lugar. Advertidos estamos. Pausa y regresamos con las desventuras de nuestro alcalde en un instante.
La banda ancha móvil es clave para cerrar la brecha digital en el Perú y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. En regiones con baja conectividad, solo el 37.6% de los niños alcanza niveles mínimos en lectura y matemáticas. Mejorar la conectividad facilitaría el acceso a plataformas educativas y elevaría la calidad educativa. En Madre de Dios, apenas el 38.8% de la población accede a servicios básicos. Expandir la conectividad móvil permitiría soluciones efectivas a través de plataformas digitales de salud, educación y finanzas, entre otras. Además, el 45.1% de la población urbana vive en asentamientos informales. La conectividad puede impulsar ciudades más sostenibles, optimizando el acceso a servicios y mejorando la calidad de vida. Para un Perú más sostenible y conectado, es clave que el Estado impulse políticas que expandan la banda ancha y fomenten su uso productivo.
Muy bien, y vamos con las últimas desventuras del alcalde de Lima. ¿Qué pasó ayer? El señor alcalde de Lima asistió a una entrevista a la que ya no había sido convocado en Radio Exitosa. ¿Qué pasó? El día anterior había sido invitado públicamente para que aclare el tema de interés público que nosotros hemos planteado acá sobre su participación en el año 2009 en el contrato de la Municipalidad de Lima con OAS. Y dijo que iba a ir. Pero la noche anterior, es decir, la noche del miércoles, porque escribe mucho de madrugada, de noche, comenzó a publicar unas fotografías de carácter personal del conductor Nicolás Lúcar, acusándolo de haber faltado a su familia. Un incidente que tiene más de 20 años, si mal no recuerdo, o algo así, en el cual Nicolás Lúcar efectivamente está en un ascensor con una señora que era casada, el dueño del hotel donde se están en ese ascensor, necesitaba esas capturas fílmicas justamente para destruir la credibilidad de su esposa en un proceso de tenencia. Un tema absolutamente privado. Absolutamente privado que nunca debió hacerse público en los medios de comunicación. Obviamente, para los directamente involucrados, sí, pero para los medios de comunicación esto era ridículo. Y se hizo un escandalete, pues, típico de este tipo de noticia. Ya, eso es lo que pone Rafael López Aliaga en su cuenta de Twitter. Si el periodista le faltó a su familia, ¿por qué le tenemos que creer? Algo así. Bueno, obviamente al día siguiente ya no estaba invitado, porque es una falta de respeto. Y hizo bien Nicolás Lúcar en este caso de no recibirlo. Porque si no tiene modales mínimos, democráticos, civilizados, de persona de bien, no se le puede recibir. Si te insultan de una manera tan asquerosa, palabra que le encanta al alcalde, no te pueden recibir. Entonces improvisó una conferencia de prensa ahí en la puerta, dijo que iba a aclararlo todo, y los periodistas le preguntaron si era verdad o no era verdad que él había apoyado la contratación de OAS. Y ahí está el titular. Ahora sí, López Aliaga... Ah, no, todavía, ese, espérate, no, la siguiente, por favor. Confirma la siguiente nota, después rezamos a esa. ¿Ah? Confirma que sí votó a favor de otorgar el peaje a OAS. Era negocio para Lima. Eso lo dijo ayer. Ah, ahora sí es negocio para Lima. ¿Ok? Rafael López Aliaga votó a favor, y no solamente votó a favor, en esa sesión del Consejo dijo que era un magnífico negocio porque iban a invertir a cambio de nada. Eso es lo que decía, a cambio de nada. Yo creo que Rafael López Aliaga es un financista, ¿no? Él sabe perfectamente que a cambio de nada no existe en el mundo de los negocios. Nadie te pone 600, 700 millones de dólares para hacer un túnel debajo del río Rímac a cambio de nada. No sean ridículos. Había un informe interno de la municipalidad diciendo que esto no era negocio para la municipalidad. E igual se aprobó el 2009, ¿ok? Él dice que el contrato era muy bueno, pero cuando llegó Villarán todo se malogró. Sí, puede ser, sí, perfecto. Digamos que esa es la verdad, ¿ok? Villarán corrupta, muy bien. ¿Pero ustedes saben quién fue alcalde después de Villarán? Castañeda Locio fue alcalde antes, fue alcalde después. Solidaridad Nacional y Renovación Popular son el mismo partido, solo le cambiaron el color y el logo. Son el mismo partido, tienen la misma inscripción, ¿ok? Le cambiaron la forma para que ustedes pensaran que era otra cosa, pero no es otra cosa, es la misma cosa. Han gobernado Lima hasta hoy 14 años de este siglo. O sea, estamos en el año 25, 14 años son de ellos. 12 de Castañeda Locio y 2 de Porqué. 14 años. Susana Villarán gobernó 4. 4. Jorge Muñoz, 4. Todos los demás son de Solidaridad Nacional. Cuando Castañeda regresa y se da cuenta de esta enorme corrupción, ¿por qué no hace algo? ¿Ah? No, no hace nada. No solamente no hace nada, sino que modifica el contrato con OAS nuevamente en beneficio de OAS. Porque la gestión de Villarán había logrado que OAS hiciera todo el vía Parque Rímac. Toda la zona del Rímac hasta arriba iba a ser un parque gigante para la ciudad. Y lo cambió por hacer el bypass aquí en 28 de julio. O sea, siguió en tratos con esta gran constructora brasileña, corrupta de arriba abajo. Todo el 2015. Es más, hay chats de una asesora de Luis Castañeda Locio con las autoridades de OAS haciendo esta negociación, este intercambio por el bypass, para que no se haga vía Parque Rímac. Porque el objetivo de OAS era no hacer esa obra. Es el mismo partido que está procesado en este caso, a pesar de que el Congreso ha emitido una ley para exonerar de responsabilidad política a los partidos políticos. ¿Y quién votó a favor de esa ley? Renovación Popular, obviamente. Entonces es bien fácil gritar corruptos, corruptos, cuando has estado metido en la génesis, pues, y en el desarrollo, tu partido no hizo nada por cambiar las cosas. Absolutamente nada. Luis Castañeda Locio no puede ser condenado porque se murió. ¿Ok? La muerte extingue la personalidad y extingue los procesos penales. Pero estaba procesado él y sus lugartenientes que confesaron. Ay, Diosito. Bueno, la anterior. Esta es la otra historia. Esto lo contamos ayer. El caso de Ariel Ricardo Correa, el asesor argentino de la campaña del alcalde de Lima. Sobre esto no se ha pronunciado la municipalidad, más que en un tuit de Rafael López Aliaga, diciendo que va a meter preso al difamador y al extorsionador. Pero no han negado, no han negado la carta. La carta notarial existe. Es el testimonio directo de este señor. que revela una forma de hacer negocios que en el mundo privado es, digamos, informal, que es mezclar, ¿no? Entonces, de esta bodeguita saco para esta cosita y de acá meto para acá. Y al final tienes una contabilidad que es un caos, ¿ok? Bueno, lo mismo está haciendo en la administración. Porque si con la plata de Serpar le pagas a tu asesor político, con la plata de tu colegio privado le pagas a tu asesor político, si le pides al asesor político que gire un montón de recibos para pagarle a Chibolín, además de ser un desorden, como gestión, un desorden, hay que investigar ahí penalmente si hay malversación de fondos. Ese es el tema. Así que está metido en un lío bien grande López Aliaga, que no va a poder resolver insultando a toda la prensa nacional, diciéndote pobre diabla, asco y todo lo vivo por haber. Puede decir 60 veces pobre diabla. Yo no voté a favor del contrato de OAS, ¿no es cierto? Mi partido no estuvo involucrado en la gestión de ese contrato durante años, desde el 2009, por lo menos, hasta el 2016. Sacando a Susana Villarán son años. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Esperemos un cambio en su conducta, la verdad. Porque al margen de que pueda ser muy popular o muy poco popular, eso es lo de menos. Lo que no puede seguir haciendo es utilizando un discurso de odio contra la prensa peruana, inventándole cosas, inventándole motes y lanzando hordas de trolls todas las noches de madrugada para insultar a todos los que estamos haciendo nuestro trabajo. Porque lo que estamos diciendo lo hemos podido demostrar con un acta bien clara. Acta que es pública. Daniel Llovera la publicó en el 2021, yo la tengo hace años. Hace años. Antes de ir con nuestro invitado, una noticia más, la noticia que preocupa a todo el deporte peruano. Proyecto especial legado, el Congreso está citando a Gustavo Aranzín y a Morgan Quero por el cierre de esta institución que estaba adscrita a la PCM, ¿ok? Esta institución se crea tras los Juegos Panamericanos y Panamericanos, ¿ok? Hace 5 años que administra un patrimonio para sacar adelante varios juegos. Y ha tenido éxito, porque hemos tenido medallas, pues. Porque es un dinero que se ha trabajado bien. Es verdad que es discutible tener un Instituto Peruano del Deporte para hacer lo mismo que hace Legado. Pero también hay que considerar que el Instituto Peruano del Deporte necesitaba reformas importantes. Reformas que pasan, además, por sacar al hermano de la presidencia del nombramiento de alguna de las personas que son titulares en esa institución. Este traspaso es bastante extraño en ese contexto. Nicanor Boluarte está investigado dentro de todo el tema de Huayquis en la sombra, también por nombramientos en el Instituto Peruano del Deporte. En ese contexto, tú cierras Legado y le pasas todos los fondos al IPD. ¿Por qué? Pausa. Regresamos con el señor Luis Aragón, congresista de la República. Y bueno, continuamos el programa, esta vez con el congresista de Acción Popular, representante del Cusco, Luis Aragón. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, y contento de estar aquí.
Congresista, revisando notas para esta entrevista, yo encontré que en abril del año pasado usted presentó un proyecto para ampliar la detención preliminar. Hacer que no durara 10 días, sino 15 días. Y no solamente ampliarla, sino incluir más tipos penales de los que había antes de su derogatoria. ¿Qué pasó? Ahora no tenemos detención preliminar.
Sí, bueno, yo creo que es un grave error que hasta ahora estemos pues sin un tema que urge a toda la sociedad peruana. Fue un grave error definitivamente del Congreso de la República aprobar la eliminación de la detención preliminar.
¿Usted votó a favor?
Nosotros votamos a favor por un acuerdo de bancada, pero hay que reconocer que fue un error.
Okay.
O sea, lo reconocemos y después dijimos, señor, o sea, tenemos que subsanar y hacer un mea culpa.
Es un error grave porque además usted es abogado. Usted sí se da cuenta.
Sí,
sus colegas parlamentarios, no, pues usted se da cuenta de la gravedad que significa tener personas que no están en flagrancia, que están identificadas como delincuentes.
Claro.
Y que si se les somete un proceso de prisión preventiva, están notificados y por lo tanto van a huir.
Así es, así es. Yo creo que es importante, digamos, que el Congreso de la República tenga que subsanar el error y obviamente en eso estamos. O sea, lamentamos que el Ejecutivo haya podido observar el proyecto y que haya demorado tanto tiempo en la observación.
Hasta ayer, por favor, si me ayudan con esta nota.
Y la Comisión de Justicia también demoró demasiado, ¿no?
Mire, hasta ahora solo 26 legisladores respaldan la convocatoria del pleno extraordinario para aprobar la ley de detención preliminar.
Bueno, yo creo que además de este tema de, digamos, de ver este proyecto de ley, bueno, digamos, aprobar la insistencia en todo caso, hay otros temas también trascendentales que debía tocar el Parlamento.
Muy bien,
El pleno extraordinario es imprescindible.
Muy bien, pero solamente 26 han firmado y no ha firmado ninguno de Acción Popular.
No ha firmado nadie de Acción Popular porque, obviamente, tampoco se nos ha convocado.
No,
al margen de que no parezca una justificación muy válida, digamos, Rosa María,
usted pide la ampliación.
Claro.
Usted tiene su propio proyecto. En abril de 2024, usted reconoce que se equivoca. Votan mal, pero votan a favor de la eliminación, pero votan mal. Corrigen. El Poder Ejecutivo hace lo que hace, que es una barbaridad. Tiene la oportunidad de convocar un pleno extraordinario y usted me dice que no lo sabe.
El acuerdo de bancada, Rosa María, el acuerdo de bancada fue firmar, digamos, cualquier convocatoria a pleno extraordinario por este tema y por otros temas más. Ahora, y lamentablemente tengo que hacer pública esta situación, el vocero de la bancada obviamente no nos ha comunicado en ningún momento porque esa es la vía formal y regular. Sin embargo, al margen del acuerdo de bancada que ya existe y que es un acuerdo de bancada a favor por mayoría, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, digamos, en suscribir esta convocatoria y lo hemos dicho incluso públicamente, ¿no?
Pero no lo han hecho, pues. Ese es el problema. ¿Se da cuenta usted por qué es tan fácil desprestigiar al Congreso? Porque entre lo que se dice y lo que se hace hay un abismo.
Entonces, ahí no hay una consonancia.
No, pues, usted quería una detención preliminar de 15 días, ahora no hay ninguna.
Y incluso especificamos qué delitos existen.
Claro,
¿no?
Con más tipos penales para añadirle más cosas, todo.
Así es.
Más fuerte.
Así
ahora
es.
Tiene una media guachenta nomás, que está ahí por insistencia, pero el Congreso no se reúne. Y como está en receso, no va a haber legislatura extraordinaria. Se necesitan 78 votos, solo hay 26. Y usted
solo
dice,
hay 26.
Sí queremos, pero no firmamos.
Bueno, yo creo que hay que regularizar, no estamos tampoco tarde en tema. El día lunes, digamos, haremos
el
lo necesario.
De marzo.
Al margen de que el vocero, digamos, tenga o no, digamos, nosotros de modo individual, ¿no?
Ya, pero ¿se da cuenta de cómo el Congreso facilita el crimen?
Claro, es una situación lamentable.
Pues. Y no es la única. Todos los demás proyectos que han facilitado el crimen también han tenido el apoyo de Acción Popular. A ver, eliminar el tipo de criminalidad organizada. Han tenido que restituirlo de nuevo. Otro error. Ustedes votaron a favor. Otro error. Han tenido que restituirlo, pero solo para extorsión y sicariato. Pero no para tráfico de influencias, no para corrupción de funcionarios. Ahí no hay criminalidad organizada.
Bueno, obviamente yo creo que el tema de la criminalidad organizada es amplio.
¿No? Ya, pues, entonces es amplio, porque lo restringe.
Deben incluirse mayores tipos,
¿y por qué
mayores
lo hacen?
Tipos penales, ¿no? Yo creo que eso merece un estudio profundo y estar de acuerdo a la realidad nacional.
Pero congresistas no lo hacen, de nuevo, dicen una cosa al público y no hacen eso que dicen al público.
Ahora, nosotros hemos presentado una iniciativa legislativa, incluso sancionando con, claro, digamos, el tema punitivo no va a dar la solución completa a todo, ¿no? Pero sancionado con, digamos, incluso cadena perpetua, diversos tipos penales, la extorsión, el sicariato, etcétera.
Doctor,
pero en fin, hay todo un paquete
legislativo. Ya tienen 35 años por organización criminal. O sea, Usted puede decir perpetua y eso no significa nada. Si no los puedes detener.
No, pero
no
estamos,
los puedes detener.
Claro, pero estamos de acuerdo con el tema de la detención preliminar.
No, o sea, están de acuerdo,
por supuesto,
pero no firman.
Bueno, y nosotros nos ponemos la camiseta y tenemos que avalar esto, pues, ¿no? Y
ser... No, pero que firmen. Ustedes sí, claro, son ahorita 8, ¿verdad?
9
de los
15 que iniciamos.
Sí. Pero, en fin, 9. Ya, podrían firmar.
Claro.
9 suma 26, ya serían 35, pero no firman, pues.
Bueno, reitero que este es un tema, particularmente el interés, personal es un interés.
A ver, el ministro del Interior.
El país, no es un problema.
El ministro del Interior. Hay mociones de censura circulando, ¿verdad?
Hay mociones de censura circulando.
¿Usted ha firmado alguna?
Nosotros no hemos firmado ninguna moción de censura en contra del ministro del Interior, o sea, hay que ser sincero.
No, lógico, no tiene que ser la verdad, porque yo la voy a verificar.
Hay que decir la verdad.
Tengo acá mis notas, la puedo verificar rápidamente.
En fin, yo creo que el ministro del Interior todavía no ha cumplido con su palabra, obviamente, de decir, señor, si en el caso de que no haya resultados, digamos, de 60 días o 30 días, creo que manifestó, yo doy un paso al costado.
Eso ya fue hace
Eso fue hace mucho tiempo.
Así es.
¿No? Entonces creo que faltan esos resultados concretos, efectivos y reales. Pues,
no, ya sé, pero ustedes lo quieren mantener ahí donde está, no hay ningún problema.
Bueno, yo creo que el ministro del Interior, al margen, digamos, de la situación que haya, digamos, de la situación grave que estamos en materia de inseguridad ciudadana, es un ministro que también existen algunos resultados importantes, positivos, buenos,
¿cree?
Si se quiere, en la lucha contra el crimen organizado.
¿Usted cree?
Yo creo que existe...
¿Usted está viendo?
Yo creo que existen algunos resultados importantes.
La cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. Es una barbaridad. Publican soncer y media. Disculpen, muchachos, pero soncer y media.
Creo que todavía no ha satisfecho las expectativas, Rosa María. Es verdad. Pero al margen de eso, digamos...
En mayo cumple un año.
Claro, en este momento, digamos, un tema de censura había que evaluarlo.
O sea, ya tiene 9 meses en el cargo. Claro. Para ministro del Interior peruano es un récord.
Claro.
Récord de récords. Y tenemos la peor ola delincuencial que hay en la historia de nuestro país reciente. La peor. Tenemos 6 muertos
que,
diarios.
Claro, es un tema de un proceso que viene desde más antes también.
No,
lamentablemente.
Se ha disparado. Perdón.
Claro. Que más ha subido.
No, más pero, antes nada.
Pero.
En el año 2021 habían 2 muertos diarios. En el año 2025 hay 6 muertos diarios. ¿Cuál más antes?
No, pero el
más
proceso,
antes habían menos
claro,
muertos.
Pero el proceso surge desde más antes, este problema.
No. Los muertos son bien concretos.
Pero los índices suben.
No, ya sé.
Suben.
Pero ha sido en este gobierno, claro. Castillo Boluarte, en este gobierno. Y en este gobierno, la extorsión es el pan nuestro de cada día. Para sus votantes también.
Claro.
Y ustedes no hacen nada. Es lo que... No solamente no hacen nada.
A ver,
lo que hacen favorece al crimen.
Nosotros, bueno, mi persona, no decir nosotros, mi persona ha presentado diversos proyectos en materia de lucha contra el crimen organizado.
Pero no se los han aprobado.
Algunos están en la comisión, tienen dictamen favorable, otros tienen distinta suerte.
Ya.
Definitivamente. Por ejemplo, en el tema del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, nos parece que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene que ser un ente real. Un ente que existe, un ente práctico, un ente que dé resultados, que no solamente sea un saludo a la bandera como hasta la fecha existe.
Pero
¿no?
Miren lo que pasó el otro día en el Congreso.
Claro.
¿Ya? No, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo convoca el presidente de la República, ¿ya? Para hacer estos consejos de Estado.
Claro,
entonces, el señor Salguana decía hacer lo mismo él, convoca a varios, bueno, y al final se toman una foto y dicen que están muy contentos de los logros obtenidos. ¿Cuál logro?
Pero ese Consejo Nacional obviamente no tiene pues un carácter, digamos, digamos, obligatorio.
No sé, pero ¿cuál logro?
Y si es así, no va a caminar nunca, ¿no? Entonces, logros no existen. Porque en Consejo Nacional, el Ministerio Público por su lado, la Policía por su lado, Serenazgo, Juntas Vecinales, creo que falta una mayor articulación ahí. Bueno, en fin, hay leyes, pero el problema también no se va a solucionar solo con leyes.
No, es que...
Tiene que haber una política criminal.
Absolutamente de acuerdo.
Una política
Pero el problema
criminal.
No es la ley. El problema es que ustedes están desmantelando el aparato jurídico. Si fuera más leyes, yo no le... Bueno,
claro. ¿qué vamos a hacer? Las leyes están dadas.
Claro, digamos. ¿Qué vamos a hacer? No. Es prescripción, la han acortado. Usted también votó a favor. De esa votó a favor. Para acortar la prescripción, para que se pueda no se pueda perseguir por más tiempo los delincuentes.
Claro.
Ahí empezamos. Le quitan la investigación penal a la fiscalía. luego quitan la investigación
pero en el tema de
graves...
la fiscalía, en el tema de la fiscalía...
Está en la Constitución.
Sí, sí, pues, pero nadie está... O sea, la Fiscalía y el Ministerio Público, con esa ley, no está renunciando a esa labor de investigación.
Sí está, se la han quitado, dando a la policía.
No, pero el director y el que conduce la investigación del delito, el que conduce, quien conduce... Es el Ministerio Público y sigue siendo...
Eso dice
sigue
la siendo, Constitución. No, ustedes dicen otra cosa en la ley.
Sigue siendo no, el Ministerio
señor,
Público,
usted
Rosa María.
Hoy, porque el Ministerio
no
Público se ha revelado.
Quitando esa, porque hay una potestad acción, de la Fiscalía.
¿Y usted por qué cree que han puesto una acción de inconstitucionalidad? Ahora, porque son locos, son bueno, el Ministerio Público.
Bueno, pero que resuelve el Tribunal Constitucional.
No, ya sé, pero se da cuenta. Pero entonces llegamos al argumento de que ustedes han quitado funciones a la Fiscalía con para el investigar
anterior,
el delito.
Con el anterior Código de Procedimientos Penales, como era. No tenía una participación la Policía Nacional del Perú sí, en la investigación del delito.
Pero vino,
eso es lo que
vino
lo
la
que
Constitución
busca,
del 93, pues. Hubo una nueva Constitución donde dice claramente que el que dirige la investigación fiscal penal es el fiscal. Bueno, ustedes le quitan esa atribución inconstitucionalmente.
Pero el Ministerio Público no es... O sea, a ver, yo te pediría que me digas en qué artículo de la ley actual dice que el Ministerio Público ya no va a participar en la investigación del delito.
No, no dice ya no va a participar, no, dice que la policía conduce.
La policía conduce, pero ¿en qué etapa?
En la etapa preliminar,
en
por supuesto.
En la etapa preliminar.
No puedes.
Claro, pero la investigación del delito no solo es la etapa preliminar.
Ya, digamos, muy bien, ustedes o sea, no han hecho nada malo, muy bien.
No,
vamos o sea, por otra más.
No, yo creo que ya. No es que no se haya hecho
se
nada malo,
violado,
pero es discutible.
Han violado
discutible.
Un tratado de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Han violado un tratado. Obviamente, el Poder Judicial aplicó control difuso y está aplicando el tratado. Pero han publicado una ley para que no se investigue crímenes de lesa humanidad anteriores al 2002, violando un tratado de Naciones Unidas.
Bueno, pero
bueno.
En ese caso, digamos, obviamente, la ley que se aprobó está en función del año 2002 para adelante, no para, digamos,
claro,
todos
pues,
los crímenes que
todo
se
todo lo que hizo que Sendero Luminoso está perdonado.
Sucedido antes,
todo ¿no? lo que hizo Sendero Luminoso está perdonado.
Pero
por tratar de culpar a las Fuerzas
María,
Armadas.
También hubieron injusticias.
De las injusticias, a ver,
hubieron injusticias y excesos y abusos en perjuicio de militares y
usted
de policías.
Usted no es juez.
Vieron excesos.
A usted lo eligieron congresista. Si usted quiere ser juez, va al Poder Judicial.
No, gracias,
¿verdad? Muy bien. Entonces, las injusticias se resuelven en el Poder Judicial. No se resuelven violando un tratado de Naciones Unidas que dice, en su único artículo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.
Ya.
Nunca.
Bueno, si es así, ¿no es cierto?
Es
por
así.
Supuesto, existe ya, que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma.
Claro.
Esperamos esa resolución.
Claro, o sea, pero el Tribunal Constitucional...
A ver. Claro, no va a haber ningún problema.
Señora, el Tribunal Constitucional lo han nombrado ustedes.
Bueno, porque pero...
Pero digamos,
dice la Constitución.
Claro,
modifiquemos la Constitución.
Claro, pero lo han nombrado ustedes y no se ha dado cuenta que como que el Tribunal Constitucional valida las inconstitucionalidades que ustedes aprueban.
Bueno, pero es el Tribunal Constitucional que existe.
No, yo lo sé. O sea, tenemos que... O sea, es la sopa de
dos. ¿Qué tendríamos
claro,
que
estamos
hacer?
De acuerdo.
Es el Tribunal Constitucional que existe, es el Congreso que existe,
no,
el Ejecutivo que existe.
Yo sé.
La Fiscal de la Nación que existe, que claro. Lamentablemente también tenemos muchas diferencias con ella, pero en fin, es parte de
la
democracia.
Se la quieren tumbar ya, está clarísimo.
Y la pueden tumbar. Yo creo
usted está también entre los 36 procesados.
Bueno, yo creo...
Está entre los 36 procesados.
Yo creo que...
¿O no?
Bueno, hay una serie de investigados, no sé cuántos,
36 congresistas.
No sé cuántos parlamentarios
y me imagino
están investigados.
Que nada más cómodo que tumbarte teniendo poder a la fiscal que te investiga.
No, pero todo parlamentario, digamos, si nada debe nada teme, que hay investigaciones, Rosa María. No tenemos ni particularmente ningún temor, ningún miedo a la investigación.
Muy bien.
Que nada debe nada teme. Pero dudo mucho que digamos que también haya un carácter imparcial en las investigaciones del Ministerio Público. También hablando, digamos, si estamos hablando de la fiscal. Hay casos que probablemente exista un grado de politización al respecto, que no debería existir, ¿no?
Que no,
usted, no debería existir en las decisiones del Ministerio Público.
Pero el asunto es pues que, como usted dice, pues hay una fiscal de la Nación que no es del gusto del Congreso. Eso nos queda
pero
clarísimo.
Tiene autonomía y hay que respetar su autonomía.
Digamos, Patricia Benavides era del gusto del Congreso, esta no.
En realidad, que haga su trabajo. No, yo no estoy, es que Rosa María, yo no tengo por qué decir, digamos, que se la tumben o no. O sea, finalmente es un tema de la Junta de Justicia, usted, que la investiguen, en fin. O
la Junta Nacional de Justicia ha sido nombrada también por ustedes.
Entonces modifiquemos
un proceso.
Reformemos la Constitución. Opaco. Reformemos la Constitución.
No, no hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar de Congreso. Eso es otra cosa.
Bueno, pero
nos toca ya el 2026.
Bueno, sí, y también hay reelección y varios van a ir a la reelección y algunos conseguirán y otros no conseguirán.
¿Y usted cree que lo van a reelegir?
Yo creo que sí.
¿Que lo van a reelegir?
Firmamos. ¿Cuánto?
Señor, es que usted tiene temas familiares bien complicados.
A ver, no, pero apostemos en público.
Yo encantada.
Un desayuno.
Un desayuno, encantada. Encantada. Donde usted
desayuno
quiera.
En el Cusco.
Ah, yo feliz.
En el mercado de Cascaparo.
Ya, encantadísima. Encantadísima. Pero, a ver, ¿usted quiere reelegirse?
Al margen de las decisiones personales, Rosa María, creo que está el interés.
Pero usted tiene un tema familiar de abandono, de hogar.
Mira, yo te digo,
eso es lo más grave que tiene.
Yo te digo lo siguiente. Cada vez que yo voy al Cusco, la aceptación popular es una aceptación muy interesante.
O sea, mejor viva en el Cusco, porque acá en Lima les va pésimo.
En el Cusco, muy interesante. Yo soy congresista por el Cusco.
Yo sé.
Entonces, en todas las semanas de representación, y no me gusta llevar portátil, ni mucho menos. Y agradezco al público cusqueño esa aceptación. ¿Por qué? Porque al margen, digamos, de la situación política, que es muy complicada a nivel nacional, cumplimos con nuestros compromisos.
Bueno, pero
y cumplimos compromisos con la población, con los alcaldes, con los centros poblados, con todo el mundo.
Mire la lista de cosas que le...
Con todo el mundo.
Pero usted no tiene que cumplir ningún compromiso de entregar una obra.
No, leyes. Ahí están, 45 leyes aprobadas.
Dios mío, ¿y qué tal las leyes?
No, hay que revisar una por una. Hay que revisar una por una.
Se han volado la detención preliminar.
Bueno, no, leyes personales.
No, ya sé.
Que uno tiene la autoría,
pero que crea la universidad tal, o que crea el caminito tal, o que declara el interés público tal.
No, hay otras leyes. La nueva ley del artesano, la ley en favor de los guías de turismo, la ley del porteador, la ley en favor de los docentes, en favor de los casas administrativos del sector salud, MINSA. Es que son leyes, digamos, en favor de la sociedad, no son leyes declarativas.
Son leyes en favor de grupos de interés.
Pero hay derechos ganados
de personas. Bueno, está muy bien.
Entonces, no son leyes lobbyistas.
¿Qué hacemos con la red de prostitución en el Congreso?
Bueno, tiene que investigarse. Y la red de prostitución tiene que investigarse. ¿Por qué? Porque aparentemente parece que habría un encubrimiento. Sí lo he dicho, del presidente del Congreso, de algunas fuerzas políticas, que no quieren que se sepa la verdad. Entonces,
¿usted cree que el presidente no quiere que se sepa la verdad?
Bueno, aparentemente existe un encubrimiento, porque tiene que haber, yo creo que se le tiene que otorgar a la Comisión de Fiscalización, me parece que debería otorgársele facultades de investigación.
Pero no quiere.
Al margen de que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero va a demorar.
El Congreso no quiere darle facultades de fiscalización. Bueno, sus colegas no quieren. ¿Usted votaría a favor?
A favor de que la comisión tenga que de fiscalización, tener facultades. Creo que sería prudente y lo más necesario.
¿Alguna vez lo invitaron a una fiestecita?
No, en absoluto. Yo nunca conocí a ninguno de los señores, a los señores ni a las señoritas, pero por en medio hay una muerte, al margen de la situación.
Así es, hay un
día. Entonces tiene que investigarse, no podemos decir solo que la fiscalía lo vea, que la fiscalía diga, etcétera, etcétera.
Claro.
O sea, eso me
No lo invitaron a ninguna fiestecita, no estuvo en una situación irregular.
Nada.
La última vez que lo vieron a las 3 de la mañana fue en un bar en Barranco.
Sí, digamos, es verdad y no lo puedo negar.
Y le cayó un pobrecito un vaso a la cabeza.
Yo no era el objetivo, era la colega, pero de todas maneras participé porque estábamos conversando.
Usted tenía la suerte de ser poco conocido en ese momento, ¿no?
Bueno, no sé, probablemente, pero yo no era el objetivo central.
No era el objetivo.
Pero al margen de eso, hay que condenar también la violencia,
obviamente,
la agresión. No puede haber esos excesos. Claro.
Pero a las 3 de la mañana.
No era a las 3, era 1 y media. En fin.
2 y 20.
1 y 20, 2 y 20. Nadie niega eso.
Pero entiendo que ya su situación familiar está organizada, ¿no?
Está organizada y gracias a Dios. Yo creo que y ahora justamente es el Día del Amor, Día de San Valentín. Tengo que viajar al Cusco.
Ya se amistó.
Totalmente. Tengo una hija pequeña de 1 año y 3 meses.
Es una barbaridad.
Extraordinaria. No, nunca la dejé. Extraordinaria. Y creo que es lo mejor. O sea, al margen de eso, yo reconozco, digamos, que esa situación está clara y buena ahora.
¿Y se está portando usted bien?
Por supuesto, como
pues se está portando mal.
No.
En el Día del Amor hay que confesarlo todo.
El Día del Amor hay que decir que Dios nos proteja a todos y nos bendiga.
Exactamente. De las malas compañías, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad la política es así.
Es así. Es muy así. Bien. Señor Aragón, muchas
gracias.
No, gracias,
Rosa María, creo que...
Me ha apostado un desayuno en el Cusco.
Un desayuno, así es.
Yo le apuesto que no van a elegir a ninguno de los que están en el Congreso.
Igual tomaremos el desayuno.
Igual.
Así es.
Muy bien. Nos vamos, por favor, acá. Agradecemos al congresista por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Eso ha sido todo por hoy. Será por el amor, ¿no? Que me da un poco de tos. Les recuerdo tres cosas. Que compartan el programa, que le den like y que se suscriban a todas las redes de la República. Y por supuesto que tengan un gran día del amor. Nos vemos el día lunes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.